Y a esta hora, a las 14:16, tiene la gentileza de atendernos el secretario de Bosques de la provincia del Chubut, Rodrigo Robeta, a quien le digo muy buenas tardes, Rodrigo. Carlos Colser en el saludo. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, a ver, vamos a empezar por el comienzo, porque uno supone que la lluvia trajo algo de alivio. ¿Cuántos focos hay activos en este momento?
Focos tenemos 4, estoy haciendo memoria ya a esta altura.
Sí, me imagino.
4 con distinta situación, ¿no? Pero bueno, distinto, ya obviamente no es la situación que teníamos en la jornada de ayer. La lluvia ha mermado la preparación de fuego y la actividad, y lo que nos ha permitido hoy tener otro tipo de acciones en el terreno, ¿no? La verdad que ayer fue realmente muy muy intenso toda la jornada. Empezamos con el incendio que se venía complicando el ingreso desde Río Negro a Chubut, en la zona de Meitén, que finalmente en el ingreso puso en riesgo un sector de subrural y casi poblado de Maitén. Y en medio de ese operativo ya de por sí complejo, se desatan estos dos incendios en la zona de las golondrinas, por esos lados pueblos, y por último, al finalizar la tarde, un nuevo incendio en la zona de Chile, ¿no?
Uh-huh. El del Maitén, ¿cómo está ahora?
Los incendios están, como decía, todos activos, pero no tienen un nivel de movimiento en sí importante. Está lloviendo todavía en la zona, lo que no implica que no esté apagado, ¿no? Seguramente cuando las temperaturas comiencen a levantar y se despeje la nubosidad, irán empezando a aparecer algunos sectores calientes, pero bueno, no, ya no es la situación de lo que vivimos ayer, que fue realmente una tormenta de fuego.
Uh-huh. Ahora, hay que aprovechar estas horas, ¿no? Porque yo estoy viendo el pronóstico justamente para el Maitén, y dice que minuto más, segundo menos, tipo 18:30, ya va a dejar de llover. Y estaba viendo que, por ejemplo, pasado mañana viernes anuncian 24, el sábado 27, estamos hablando de temperaturas máximas, y el domingo 29. Pero aparte, un dato, está la lluvia, pero te pregunto, también está el viento, ¿no? Porque por lo que yo veo, hay posibilidades de ráfagas importantes.
Sí, bueno, lo que ocurrió aquí, ¿no? Fuerte viento del día domingo, desataron este primer foco que terminó en la zona del Meitén, y la jornada de ayer, el inicio de estos focos con presencia de viento, fue el origen de esta gran catástrofe que sobre todo tuvimos en la zona del Hoyo y parte de la Upuela, ¿no? Donde realmente, lo que decía, tuvimos una situación extremadamente compleja, ¿no? Que hemos vivido una situación así, no solamente de simultaneidad de focos de incendio, sino de la peligrosidad de los mismos y del riesgo de infraestructura y vida humana.
¿Se puede calcular la superficie afectada de cada uno y del total?
Sí, seguramente ese dato lo vamos a tener. En este momento no lo tenemos por una cuestión nomás de que estuvimos abocados a esta tarea de tratar de estabilizar los operativos. Y puntualmente en la zona de Hoyo, la gente de Defensa Civil, junto con los municipios y tanto del Lago Pueblo como del Hoyo y la policía, están haciendo un relevamiento de daños materiales afectados en términos de viviendas, ¿no? Uh-huh. Que ha sido considerable. Así que bueno, en este caso la superficie si bien es importante, pero pasa a ser un dato menor cuando está este gran daño en infraestructura, ¿no? Donde hay muchas familias afectadas.
De los cuatro, ¿cuál es el más grande y tal vez no porque sea el más grande, el más complejo?
No, fueron estos dos que están en simultáneo en el hoyo. Son dos incendios que prácticamente se convirtieron en un gran fuego. Y bueno, ayer estaba literalmente la localidad del hoyo rodeada de fuego.
Uh-huh. Te consulto, ya pasando a cuestiones, antes de pasar a las cuestiones de la gente. Hablabas de viviendas. ¿Se puede hacer un cálculo estimativo de cuántas viviendas fueron afectadas?
Mira, yo no me gustaría adelantar este dato. Están ocurriendo los relevamientos. No me quiero dar información prematura. Sí que el número es importante. Y bueno, hay que esperar un poquito que puedan cumplir su trabajo. Estimo que ya durante la tarde de hoy tendremos esos informes. Y bueno, nosotros también abocados a lo que sigue, ¿no? También ahora en unos instantes está llegando un avión Hércules al aeropuerto de Esquel con una dotación de brigadistas que vienen del norte del país. Por otro lado estamos llegando también vía terrestre un grupo más de provenientes de la provincia de San Luis, así que bueno, seguimos con esta multiplicidad de operativos, que en realidad es una cuestión regional, ¿no? Estamos hablando ya no solamente de los fuegos del hoyo y el Maitén, sino todo lo que fue también Cholila y lo que está sucediendo en la parte de Río Negro, en Bolsón.
¿Cuántos brigadistas están viniendo en el Hércules y cuántos están trabajando?
Están viniendo ahora 41 en el Hércules, y vienen 15 más de San Luis, a lo que se suma 15 que ya habían de la policía de Neuquén, y hay unos 150 brigadistas de tanto del Servicio de Manejo de Fuego como de la Brigada Nacional, de Parques Nacionales, a eso hay que sumarle también la gran presencia de bomberos voluntarios de distintos cuarteles de la zona, ¿no? Y la región.
La región está toda incomunicada, hay servicios, electricidad, agua.
Eso se está restablecido a poco. Puntualmente en el hoyo donde me encuentro hoy no hay electricidad y tampoco en el Maitén, pero entiendo que ya están trabajando del área de servicios públicos para tratar de ir restableciendo los servicios. A medida de lo posible, va a ser un trabajo que manifestaban hoy, va a llevar unos días en algunos casos, pero bueno, lo que puedan ir en el corto plazo irán solucionando, ¿no? Pero hay una idea de principio de normalización de entre 5 a 10.
Estaba escuchando recién la conferencia de prensa que daban distintas autoridades, y preguntaban a algunos colegas por desaparecidos. ¿Tienen información clara al respecto?
No, nosotros no tenemos ese tipo de información. Así que no podrían en detalle, ¿no? Pero no nos consta que esta situación.
Pero si una señora tuvo que ser trasladada a San Carlos de Bariloche con quemaduras, ¿no?
Sí, eso sí, hay algunos afectados. En el caso de la señora es la situación más grave. Después hubo varios afectados que de distinto grado que bueno, fueron atendidos en el hospital de Loja.
Uh-huh.
Y pero bueno, ese tipo de cuestión no.
Sí, 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 comprendo. Por eso es que yo empecé y profundicé la charla en lo que es tu área, ¿no? Pero simplemente para ver si tenía conocimiento, por ejemplo, tengo entendido que están acondicionando distintos lados, como los gimnasios municipales, para la gente trasladada, ¿no? Porque además hay que decir que hay mucha gente, yo conozco gente que está acá en Esquel, que capaz que no está en ningún registro, pero que está autoevacuada, ¿no?
Sí, tenemos esas dos situaciones, ¿no? La gente que está autoevacuada, que no se
que tiene, es mucha, ¿eh?
Es mucha, no se tiene esa dimensión del todo. Y sí la gente que se evacuó, digamos, desde lo que movilizó el...
Claro, que fue trasladada por el gobierno, por las autoridades.
Sí, claro. Es que por situaciones, digamos, de pérdida de vivienda o otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y este fue un grupo importante que se destinó a la localidad de Pusén porque era lo más seguro, ¿no? Parte en Pusén y parte en la Europa.
Con el tema de la fauna, hablo de dos tipos, la cautiva, tipo ganado, y la fauna silvestre. ¿Pudieron apreciar alguna cuestión en particular?
Puntualmente no sé en la zona del hoyo, pero sí que seguramente hay algunos comentarios en la zona de los campos de veranada, en la zona del Maitén, que ha habido una afectación importante de ganado. Pero bueno, ahí también se están activando los mecanismos desde el área de producción del gobierno para hacer los relevamientos también, ¿no? Pero sí, ahí puede haber, sobre todo en los campos de veranada, como te decía, alguna afectación importante, y seguramente también en la zona de Chacra aquí ha habido una afectación.
Y yendo a la flora, y voy directamente a tu área, ¿qué es lo que más se afectó? ¿Qué bosque fue el más afectado?
Mira, principalmente acá se han afectado forestaciones y también...
¿De qué árboles estamos hablando? ¿Ciprés?
No, las forestaciones de pino, ajá, de distintas especies de pino, pino oregón, y obviamente hay sectores con bosque nativo, ¿no? Ciprés, coigo, matorral, pero bueno, en este momento te puedo decir una generalidad, seguramente,
claro,
cuando hagamos un relevamiento no solo de superficie, nosotros también a través del inventario que posee la provincia del inventario forestal, se puede también determinar con mayor precisión las distintas especies afectadas.
Rodrigo, apelando a tu vasta experiencia en el bosque y en estos temas, no quiero inducir la respuesta, pero no quedan dudas de que esto fue intencional, ¿no?
Lo que sí que está claro es que los incendios no son naturales, ¿no? Ahora,
claro,
luego uno no puede decir si han sido con una intencionalidad, una negligencia, un accidente. Para eso sí que están haciendo los peritajes correspondientes a través de la unidad de investigaciones de policía. Y bueno, hay que ser prudentes a ver qué resultados arrojan esas investigaciones, ¿no?
Sí.
Por lo menos en estos casos de aquí de Hoyo y Cholila, en el caso del incendio que venía del Río Negro, para nosotros sí está un poquito más claro que podría haber sido una reactivación del incendio anterior.
Recojo el guante y está bien, hay que ser prudente. Lo que pasa es que cuesta ser prudente por lo siguiente: no es un incendio. Porque la otra vez, recuerdo cuando fue un incendio, que una familia dijo, y estábamos haciendo el asado y se nos fue, se prendió fuego. Aquello que llama la atención, al mismo tiempo se dan. Es decir, cuesta creer que haya sido que en tres momentos, por ejemplo, al mismo tiempo, tres personas se descuidaron haciendo un fuego. Llama muchísimo la atención, supongo que ustedes también, ¿no?
No, claramente, son cuestiones que llaman la atención, que preocupan, que no, veníamos hace unos días atrás con la preocupación del Parque Los Alerces también, de una serie de incidentes digamos, con un registro de focos de incendio periódico, con patrones de intencionalidad. La verdad que sí, preocupa también la situación general a la que nos vemos vulnerables con este tipo de catástrofe donde no hay recursos que puedan ser suficientes. La verdad que el esfuerzo fue sobrehumano ayer.
Claro.
Y bueno, lamentablemente se perdió mucha agricultura, hay familias que han perdido seguramente todo. Entonces, también es un espacio que tal vez no es el momento, pero que nos lleva a la reflexión de decir, bueno, cómo se puede planificar mejor y tener visión de ocupación y desarrollo del territorio más organizada, que permita estar, que seamos comunidades menos vulnerables, menos propensas a estos riesgos, ¿no? Que van a seguir existiendo, pero bueno, hay que ver cómo nos encuentra mejor preparados. O sea, acá la problemática clara está también la situación que se da en zonas de interfase urbano-forestal, donde también hay viviendas dentro del bosque, ¿no?
Claro, que cada vez la población se fue expandiendo más en la zona esa, por ejemplo, de donde está el Radal, la zona esa del Hoyo, siguen loteando y siguen construyendo.
Sí, es propio
el Hoyo, Lago Puelo.
No solamente de aquí, sino son ejemplos del resto de Patagonia, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es algo que nos tiene que llamar a esta no solo reflexión, sino poder tomar acciones para poder encaminar estas situaciones y, bueno, como te decía, lograr que en algún momento seamos comunidades menos vulnerables ante estos riesgos.
Sí, no, seguro. Una cosa son los riesgos. Yo la otra vez hablaba con el intendente de Lago Puelo y él me admitía que creció de una manera que no está planificada y que tienen que trabajar al menos de aquí para adelante, ¿no? Pero volviendo al tema de la intencionalidad, de cómo se originaron los incendios, de hecho el ministro de la Nación, Juan Cabandié, realiza la denuncia penal, ¿no? Por los incendios. Y digo, ojalá, ¿no? Ojalá si hay responsables, yo estoy, es una opinión esto, ¿no? Convencido de que hay gente responsable de esto y ojalá que vayan hasta las últimas consecuencias y que después tengan condena ejemplificadora, porque el daño que realizan, este daño que estamos viendo a la gente, a la fauna, a la flora, a las cuestiones materiales, es irreparable, y tiene que haber...
Totalmente de acuerdo.
Tiene que haber el esfuerzo que están haciendo ustedes de manera gratuita, vamos a suponer, por 10 delincuentes, que son delincuentes. Rodrigo, para finalizar, ¿sabés cómo está el tema de las rutas, los caminos que están habilitados? Por ejemplo, ayer Oscar Curriano decía que la vieja ruta Bariloche estaba cortada. ¿Sabés cómo está? Hay que transitar...
No, está todo con normalidad. Ayer cortado el tránsito en algunos momentos porque estaba el fuego sobre la ruta y en otros porque también la necesidad que teníamos de tener disponibilidad para los vehículos de emergencia. Pero hoy por hoy, en este momento, está todo habilitado.
La última, esta sí es la última. ¿Cómo sigue la planificación? Es decir, ahora se supone que en algún momento de la tarde va a dejar de llover. ¿Cómo sigue la estrategia?
No, bueno, nosotros todos los brigadistas están todos desplegados. Ponemos que tal vez en la jornada de hoy la culminación de los trabajos de hoy van a ser un poquito más temprano porque venimos con un arrastre muy largo de horas. Pero bueno, ya planificando para los días siguientes, ¿no? Con estos nuevos grupos que llegan y como refuerzo. Y bueno, como tenemos este gran despliegue, recorriendo todos los sectores del incendio y empezando a ir aceptando todo el contorno, ¿no? Es una superficie importante, son varias importantes, así que tenemos trabajo para varios días más todavía.
Claro, y a toda esta gente que llega, los que están, a ustedes, a todos, también, entre otras cosas, se tienen que alimentar, y entonces hay mucha, es mucha logística lo que se necesita, gente que de pronto no son los que están en la línea de fuego, pero que son también muy, muy importantes, ¿no? La gente que hace la vianda y demás, ¿no?
Sí, hay un gran sistema de apoyo de todas las instituciones que estamos trabajando, todo a todo con esto, y bueno, mucho esfuerzo de todos, y nada, esperemos que pronto se pueda llegar a dar la noticia de que es un capítulo que ha pasado.
Oh. Ojalá, y para eso vas, van a tener los micrófonos de Radio Nacional Esquel. Veo que hay, de hecho, acá en Radio Nacional, ¿no? La gente es muy solidaria, enseguida quiere ayudar, y está varo, está bien. Digo, pero también esto requiere una organización para que no se empioje la cosa, ¿no? ¿Sabés? Porque, por ejemplo, acá en Radio Nacional... estamos convocando a la gente, traen donaciones, acá nosotros tenemos el listado de las cuestiones que se piden, colchones, frazadas, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero veo que en muchísimos lados, de hecho hasta la Municipalidad de Esquel también, digo, ¿sabés esto, si ya sé, a los lugares que hay que enviarlos, ya hay algún centro de acopio o todavía no hay nada de esto, o es muy prematuro?
Eso, lo mejor es comunicarse directamente con los referentes de las municipalidades, tanto de
Perfecto.
Lucho como del Lago Puelo, porque son los que están realizando este tipo de ayuda.
Perfecto. Rodrigo, a veces te hicimos preguntas que no tienen que ver con tu área, pero comprenderás que, bueno, es para llevar la información por el gran alcance que tiene Radio Nacional. Lo mejor. Bueno. Lo mejor para ustedes, fuerza para los brigadistas, que en definitiva va a ser lo mejor para todos. Muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti, quedamos en contacto.
Quedamos en contacto. Rodrigo Robeta es el secretario de Bosques de la provincia del Chubut, una de las personas más buscadas en el día de hoy.